Buenos días, bienvenidos todos, compañeros, a este briefing, a este encuentro informativo con el padre Federico Lombardi, que como saben es director de la sala de prensa de la Santa Sede, director de Radio Vaticano y que está hoy en Madrid con motivo de la recepción del premio Bravo Especial que otorga la Conferencia Episcopal Española pues a toda una trayectoria dedicada al mundo de la comunicación, en este caso eclesial. Él tiene pues este aval importante y reconocido por toda la profesión, además. Ha tenido hace un momento un encuentro con una conferencia en la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación Social en que ha hablado pues de su tarea y de la naturaleza y trabajo de la Oficina de Información de la Portavocía de la Santa Sede y en los acontecimientos últimos y a lo largo pues un repaso también por los distintos pontificados que le ha tocado servir como comunicador. Tiene la palabra, vamos a tener unos 15 minutos y bueno, pues ustedes pueden preguntarle. Padre Lombardi, si tiene algún saludo inicial.
Agradezco mucho por su presencia aquí, por su interés por mí. Yo no había entendido de tener una conferencia de prensa, una rueda de prensa, si puedo contestar algunas preguntas, yo soy muy contento de servir, porque es mi trabajo es servir los jornalistas en Roma y todos los lugares donde puedo hacerlo. Y agradezco la conferencia episcopal por este premio, que es un testimonio de nuestra comunión, de nuestra colaboración continua por el servicio de la comunicación por la Iglesia y por el mundo y por todos ustedes. Si puedo decir algo.
Bueno, pues pidan el turno de preguntas, levantan la mano, dicen el medio y yo.
Me gustaría preguntarle en primer lugar qué le parece a usted la polémica que hay ahora mismo aquí en España por la reforma de la ley del aborto. Y en segundo lugar, el otro día el Papa Francisco hizo unas declaraciones en las que decía que si una familia que no tenía para comer tenía que pagar el alquiler a un usurero, le pregunto, ¿se refería ahí a los bancos y si comparte usted esta declaración?
Del Santo Padre con respecto a la usura, poniendo el ejemplo de una familia que no podía pagar a los bancos y no tenía para comer. ¿Cuál es su opinión?
Bien, por la primera pregunta tienes que hacerla a mi amigo aquí, porque yo no entiendo hacer normalmente declaraciones sobre situaciones nacionales, locales. Es un principio de subsidiariedad que nosotros utilizamos, es decir, yo hablo de lo que se refiere al Papa y la Iglesia Universal, por lo que está en los diferentes países, están las conferencias episcopales, sus personas responsables. En este sentido yo no hablo, si no es el Papa mismo que habla de una cuestión de un país particular. Yo no hablo de esto, yo dejo el problema a los responsables de las diferentes conferencias. Esta integración es un principio por mí muy claro y muy importante. Si no, tendría que hablar de todo el mundo, de todos los problemas del mundo, y no es posible para mí. Por la otra cuestión, de la usura, estaba en la audiencia, estaba un grupo que estaba implicado en esta actividad. Es una actividad muy, muy interesante, porque en Italia, en particular en el meridione de Italia, están muchos casos. Y están de grupos que son implicados en este en la ayuda de los diferentes personas que son en dificultad. Ma, lo que son las palabras que el Papa dice y que son publicadas, yo no tengo que cambiarlas, naturalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que el Papa Francisco dice y que está referido en los medios. Yo tengo que es positivo. Su sensibilidad por todos los problemas de los pobres es clara, es conocida, es una implicación muy corajosa y que tal vez suscita sorpresa o reacciones, pero esta es muy importante por hacer una reflexión y poner en camino la solución de problemas. En este sentido, la perspectiva, yo digo, es muy importante lo que es un poco nuevo en Francisco. No es decir que tenemos que ayudar a los pobres o que hacer la justicia en el mundo, esto es claro, estaba claro siempre. Pero él es muy efectivo en decir, nos tenemos que ser identificados y solidales con los pobres, participar a la situación, no juzgar del exterior sobre las situaciones o hablar en una manera objetiva más destacada o indiferente. En este sentido, todo lo que es su sensibilidad es ser presente con los pobres mismos. Y muy interesante es la nominación que ha hecho del obispo Elemosinero. ¿Cómo se dice?
Sí, Elemosinero.
Elemosinero. Es una decisión personal suya, nueva, de haber escogido. El Elemosinero existía como función, ma era normalmente un obispo un poco mayor que signaba
que firmaba las bendiciones,
y recibía ofrendas por los pobres, daba esto a los pobres. Ahora es una decisión personal de Francisco. Él me dijo un día, voy a nominar un Elemosinero que es un hombre joven que era activo en la caridad concreta, en el visitar las personas que dormen alrededor del Vaticano después muchos años. Él ha nombrado obispo Elemosinero por demostrar su proximidad activa y personal en nombre de Lu, va a visitar las personas que son en las rutas torno del Vaticano. Este sentido de participación directa con expresiones que pueden ser contundentes, pero que son muy, muy profundas.
Muy sentidas. José Manuel, del Diario El Mundo. Y religión digital.
Padre Lombardi, dos preguntas muy concretas. Una, ¿cuál cree usted que es, a su juicio, el secreto del éxito mediático y de comunicación del Papa Francisco? Y la segunda cuestión es sobre el cardenal Rocco Varela. En la opinión pública española lleva meses, tanto la eclesial como la social, esperando el relevo del cardenal arzobispo de Madrid, sin que la opinión pública tenga información al respecto absolutamente ninguna. Como es una decisión que depende de Roma y como en aras de la transparencia vaticana, quería saber qué nos puede decir respecto a este proceso. ¿Está iniciado? ¿No se ha iniciado? ¿Cuáles son las claves respecto al proceso de sustitución del cardenal Rocco?
Bien, por la primera cuestión, ma mi respuesta es muy simple. El secreto es destruir las distancias, es decir, ser realmente próximo, ser realmente cercano de todos. Y esto es con las palabras muy concretas y simples a entender, es en particular con los gestos de cercanía en las audiencias, en todas estas. El tiempo que utiliza, en particular por los enfermos y por los niños, en tocarlo, en ser físicamente presente, esta idea de la tenerezza, come si dice?
Ternura.
Della ternura della quale ha hablado, è algo che pratica. E per me questo è. En un momento él ha eliminado las distancias. Este es un carisma. Después, el primer momento con el pedido de oración por él desde la finestra de la logia después de la elección, el inclinarse por pedir la bendición del pueblo. Este estaba inmediatamente claro que estaba una persona con un particular, una relación particular con el pueblo, sin mediaciones y sin distancia de cada gente. Por la cuestión de la sucesión del cardinal Rouco, este es un caso típico de que nuestra línea es publicar cuando la decisión es tomada. No tenemos como comunicación oficial del Vaticano una actividad de suposiciones, de lucubraciones, de decir se acerca esto, lo otro. Nos comunicamos cuando una decisión es tomada, porque la decisión puede cambiar si son en curso de. Yo he visto que muy, muy sovente las anticipaciones crean confusión, es muy sovente son utilizadas por finalidades de influir sobre uno, sobre otro. En este sentido, nuestra línea es muy clara. Se deja el proceso de decisión, de discernimiento y de decisión al Papa en total libertad, sin volver influir, y cuando la decisión es tomada, bien, esta es la decisión. Este es el único modo seguro para nosotros de informar.
Iván, de la agencia CENI.
Buenos días, Padre Lombardi. Gracias por compartir con nosotros este rato con los periodistas. Quería, en primer lugar, retomar el tema de la pobreza. Acabamos de conocer el mensaje del Papa Francisco para Cuaresma. No sé si puede marcarnos o indicarnos algunas líneas que a usted le hayan sorprendido de este mensaje. Y luego, en segundo lugar, quería preguntarle también por un hipotético viaje del Papa Francisco a España, si tiene conocimiento, visto que se ha hablado en algunos medios sobre la posibilidad de que en el 2015 hubiera un viaje con motivo del aniversario de Santa Teresa, si usted está en conocimiento de esta posibilidad.
Bien. Por el primero punto, fue ayer una rueda de prensa por la presentación. Estaba la intervención del cardinal Sarà, estaba un poco lenta, el texto es muy bueno. Está dos puntos por mí muy importantes: la distinción entre pobreza y miseria, es decir, pobreza tiene un sentido que puede ser positivo, la pobreza evangélica, la libertad del espíritu, y ser pobre y dejar bienes materiales por ayudar a los otros, es pobreza. Y miseria es algo contra lo cual tenemos todos que luchar, por liberar las personas de la miseria. Y una cualificación triple de la miseria: material, moral y espiritual. Esto es, en este sentido, tiene elementos clarificadores, por decir, la finalidad de este mensaje es importante, es clarificar lo que es pobreza verdaderamente en la mente del Papa Francisco. En este sentido, la distinción entre pobreza, que tiene un valor espiritual, y la miseria contra la que tienes que luchar y sus diferentes formas es importante. Muchas gracias por esta cuestión. Por la otra del viaje. Yo recibo preguntas sobre viajes cada día, sobre los viajes más diferentes, de las Filipinas, de la América del Norte, de la Bosnia, de la Holanda. Verdaderamente es por mí una continua fantasía. En este sentido, ¿qué puedo decir de seguro? Lo que he dicho de seguro hasta ahora. Está un viaje que es oficialmente anunciado claramente con el tiempo, es el viaje en Tierra Santa a mayo. 24, 25, 26, tres países, Jordania, Israel, Palestina. Bueno, esto es el viaje que conocemos de lo que es claro. He dicho que está un viaje en preparación en Asia, probablemente, no oficialmente, por el mes de agosto, por la reunión continental de los jóvenes, la JMJ asiática, por así decir, en Corea. Este es algo que es muy, muy probable, no oficialmente anunciado, pero en preparación. Están contactos de preparación por este viaje. Y está contactos por otro viaje en Asia, en Filipinas, pero no en este año. Este es decir que el Papa ha hablado de una prioridad de Asia, de Asia y de África, en particular de Asia, cuando vino de Río, claramente. ¿Por qué? Porque Benedicto nunca fue en Asia, fue en Medio Oriente muchas veces, pero en la Asia Oriental, jamás. Fue en Oceania, pero no en Asia. Entonces, en este sentido es por él una prioridad ahora, Asia, alguna cosa. Ha dicho que esta África es algo de importante por él, después. Bien, esto es lo que ha dicho. Otras cosas son hipótesis. Tú puedes decir, yo he invitado al Papa a venir en mi país. Puede ser, el Papa te ha dicho, muy interesante, muchas gracias por la invitación. Esto no es una decisión, esto es... Está, por ejemplo, estaba en la prensa sobre un posible viaje a Sarajevo, porque fue invitado por las autoridades de Bosnia a ir a Sarajevo. Bien, y en la prensa de Bosnia se decía, el Papa viene a Sarajevo en el mes de junio. Y digo, no, fue invitado a ir a Sarajevo. No hay ninguna decisión. En ese sentido, bien, somos informados que está un gran desiderio de España, que están muchas ocasiones posibles, pero yo no tengo nada de seguro a decir. Mi principio es decir lo que es seguro, como he explicado a los periodistas. Sí.
Una pregunta solo, en el sentido, no una ráfaga de preguntas, o sea, por las tres que quedan. Por favor, tú.
Yo soy Laura Ramírez, de Europa Press. Yo quería preguntarle, padre Lombardi, cuando usted habla con el Papa Francisco de su viaje a España, ¿qué imagen le transmite él? ¿Qué imagen tiene el Papa de España? Ya sé que no nos va a decir una opinión concreta sobre una reforma de España, pero las reformas de las leyes, etcétera, pero ¿qué imagen tiene el Papa? No sé si tiene alguna preocupación y también, pues yo que sé, sobre el tema de la independencia de Cataluña, que además ayer emitió un comunicado la nunciatura sobre este tema ante unas declaraciones del abad de Montserrat. ¿Qué imagen se tiene desde allí?
Bien.
Sobre estos temas.
Por lo que es este problema específico, como antes yo digo, están los comunicados oficiales aquí, todo es dicho por mi parte, no tengo que comentar. No, yo tengo que ser muy, muy, muy honesto. Yo no he hablado de España con el Papa no tengo particulares informaciones a darle sobre esto. Normalmente es muy interesante cuando son las visitas de los obispos. Allora, el Papa tiene diálogo con los obispos. En la visita, por ejemplo, ahora está la visita de los obispos de Polonia, estaba la visita de los obispos de Austria. El Papa tiene 2 horas de conversación con cada grupo. Naturalmente, los obispos pasan y dicen, el Papa ha dicho muchas cosas interesantes y pueden comunicar a los pueblos que hay. Hasta ahora yo no soy informado de un habla con obispos españoles.
Sí, tenemos del 28 de febrero, o sea, del 24 de febrero al 8 de marzo es la visita límina de los obispos españoles.
Esta será la ocasión, yo creo, por tener hablas personales de Papa con los obispos y un discurso de Papa. Normalmente está un discurso que es publicado. Esta es la ocasión en la cual tenerte.
Sí, sí.
Soledad Arroyo, de Antena 3 Televisión. Hoy se hace público un informe, el informe de Ginebra, en el que se recogen, es un informe de la Organización de las Naciones Unidas, acerca de los abusos de eclesiásticos a menores, a niños, reuniendo toda la información que han remitido cada uno de los países donde se han registrado este tipo de asuntos. Usted arriba se ha referido a los abusos a menores y de cómo ha tenido que comunicar este tipo de cuestiones. ¿Cómo se enfrentan a este tipo de informes donde se van a revelar datos que hasta ahora no se tenían en cuenta? Perdón, y no me puedo resistir, aunque me dice que no haga más que una pregunta. ¿Cómo se puede comunicar o cómo se puede hacer su trabajo con un papa que llama a unas monjas para felicitarles el año nuevo y les deja un mensaje?
Sí, No, por la primera cuestión, ese es un asunto sobre lo cual hemos trabajado y trabajamos mucho. Esta cuestión de Ginebra y de la Comisión por los Derechos de los Niños fue discutida, fue un documento preparado y publicado el relato de la Santa Sede. Después fueron observaciones del comité. Fue un día de discusión en el comité. Ahora serán publicadas recomendaciones por el comité. Es un camino que marcha, está normal. Está un asunto sobre lo cual la Iglesia ha trabajado y trabaja mucho en este tiempo. Como sabéis, el Papa ha anunciado, hemos anunciado una nueva comisión, la comisión sobre este asunto. Fue anunciada en diciembre, en la última reunión de los 8 cardinales con el Papa. Fue anunciada la constitución de una comisión. Yo pienso que en los próximos días o semanas será explicado muy bien la constitución, quién es miembro y cuáles son las funciones de esta comisión. Hasta ahora es en preparación y en estudio. En este sentido, bien, es un argumento sobre lo cual tenemos que responder a preguntas o ataques. Muchas veces son presentaciones muy ideológicas o parciales de las cuestiones que son hechas. Y nos tenemos que explicar cuál es nuestra posición o cuáles son los términos reales de los problemas, cuáles son los errores o los crímenes que tenemos que condenar. Esto es parte de nuestro trabajo continuo. De nuestra parte, yo pienso que será, puede ser, no está ciertamente una longa contestación de estas recomendaciones, porque es un proceso que va en un longo plazo, este proceso de la convención y de la relación entre el comité y las respuestas de los estados. Es un longo proceso. La información más concreta que tenemos que dar en este problema es, yo pienso, la constitución y las funciones de la comisión que el Papa ha decidido de establecer en este momento. Sobre el otro problema que era fue con las monjas.
Un papa que llama a unas monjas.
Bien, no, por mí, yo explico continuamente, por mí es muy interesante de vivir con papas diferentes que tienen estilos muy diferentes. Con el Papa Francisco es claro que el Papa toma el teléfono y llama y que escribe cartas personalmente. Yo tengo que respetar y que decir bien, esto es nuestro Papa y su estilo, que es muy interesante y el pueblo es muy contento de esto. Ma, yo no tengo que controlar esto o que dar una información oficial de los que son relaciones muy personales y sencillas que él tiene. Si son actos o expresiones que tienen repercusiones públicas, yo tengo que pedir al Papa las informaciones que son necesarias por explicar, o a su secretario, y fare un comuniqué en algunos casos. Ma normalmente es claro que tiene una dimensión pública sobre la cual nos cada día debemos explicar. Y tiene una dimensión más privada, que es privada como es privada el Papa, ma comunque que es personal y de la cual nos tenemos de far comuniqué o comunicaciones oficiales o publicar las cartas que el Papa escribe personalmente. Tiene el derecho a una dimensión más personal. Ma tenemos que ver cuál es la relación correcta entre los diferentes planos, y por mí es muy interesante.
Aunque falta el padre Rosica para esta trinidad que ustedes vieron durante el cónclave, que no pensábamos nunca encontrarnos así de nuevo, sí decir que tenemos que terminar. Entonces, una sola pregunta, José, que el turno es tuyo, no una ráfaga. Y después quiero anunciar que hay un café para todos ustedes en la sala contigua. Hoy es un acontecimiento extraordinario tener al padre Lombardi entre nosotros.
La semana que viene se cumple un año de la renuncia de Benedicto XVI, como ha comentado antes. ¿Cómo se encuentra el Santo Padre? Y si es cierto que está escribiendo un texto autobiográfico, como señaló el cardenal Müller la semana pasada, o unos escritos autobiográficos que señaló en Valencia hace unas semanas.
Benedicto, sí. ¿Cómo está? Bien, la salud de Benedicto es maravillosa. No, está ahora es maravillosa porque es verdaderamente en buena condición. Yo pude verle a la mitad de Janeiro, de Janeiro, por un muy simpático concierto con su hermano que tenía 90 años. Ahora fue una fiesta por su hermano, que es un músico, un concierto. Estaba Benedicto en forma espléndida. Bien, por su edad, naturalmente, es un poco frágil como una persona de 88 años, ma es muy sereno, muy tranquilo, la mente es perfecta, perfecta, muy mejor que nosotros. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué hace? Normalmente... Yo no tengo información de una autobiografía. Voy a pedir a Monseñor Georg o a él mismo si es verdad. Normalmente es escribe, contesta cartas, tiene coloquios con personas que lo conocen, ma no he entendido de un trabajo sistemático de una autobiografía. Puede ser, ma yo no tengo información de esto. Tengo que verificar. Algunas veces están informaciones que vienen más de un deseo que de una porque yo conozco muchas personas que desean que él escriba la autobiografía, pero esto no es decir que él decide de hacerlo.
Muy bien, muchas gracias y tenemos un café ahora. Gracias por estar aquí con nosotros.